Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos hoy en la octava parte de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. El número de este programa es 109 y viene en cassette y en CD. Y si desea ordenarlo sin costo alguno, lo único que tiene que hacer es enviarnos un correo electrónico a alamoministries.com o llamarnos al número 479-782-7370 o escríbenos a nuestro correo en Texarkana, Texas. Ahora mismo me encuentro en Los Ángeles, California, pero dirige tu carta a los ministerios de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Son las 4:27 de la mañana aquí en Los Ángeles. Mientras que tú duermes, nosotros aquí cocemos pan fresco. El Señor nos los da. Vamos a orar. Señor, Padre, danos pan fresco. Derrama tu espíritu y danos incluso más de lo que ya nos has dado. Señor, añade a las palabras que todo lo que se ha dicho aquí en mi comentario sea directamente de tu trono. Señor, para salvar almas en el mundo y fortalecer a la iglesia y darle tu poder a ellos para que el reino de los cielos sea mejor establecido aquí. Señor, que sea establecido más firmemente y más grandemente que el reino de Satanás, el cual es el gobierno mundial, los medios noticieros, ambos dirigidos por el Vaticano Anticristo Católico Romano de Roma. Señor, te pedimos que hagas estas cosas sabiendo que nosotros no estamos contra los católicos romanos. Tú sabes, Padre, pero nosotros estamos llevándole tu verdadero mensaje a ellos para que conozcan la verdad. Tú dijiste, cuando conocemos la verdad, que la verdad nos librará. Y tú eres la verdad, el camino y la vida. Este mensaje sobre tú viviendo en seres humanos es contra la religión. La religión es contra Dios, anticristo, anticristiano, antipalabra de Dios, anti la Biblia. Así que, Padre, te pedimos que abras sus oídos y ojos espirituales. Señor, dales la palabra, el poder directamente de tu trono. En el fuerte nombre de Jesús oramos y todos dicen amén, amén. Ahora, la primera carta viene de Las Vegas, Nevada. Susy y yo predicamos el Evangelio en Las Vegas allí. Fuimos casados 3 veces después de que el Señor nos mostró visiones a ambos de que seríamos casados. El Señor se lo mostró primero a Susy y ella le dijo al Señor: Él está demasiado joven. Susy era menor que yo por 9 años y ella había estado en el ministerio por 25 años antes que yo jamás había imaginado ser salvo o deseara ser salvo. Y el Señor le contestó y le dijo: Sí, es joven, pero es fuerte. Estaba hablando acerca del ser fuerte en el Señor, porque yo nunca caería, nunca. Yo continuaría hasta el mismo fin de mi vida, y ella necesitaba ese tipo de fuerza. Y cuando yo recibí una visión, unas cuantas horas más tarde, yo le dije al Señor: Señor, no. Ella es mucho más inteligente que yo, y te ha conocido mucho más que yo. No parece ideal que ella y yo seamos casados, puesto que ella es tan inteligente en el Señor. Yo la había observado por días y pensaba que sería algo maravilloso tener una mujer como ella, piadosa, santa. Sería una mujer en la cual verdaderamente podría confiar. No tendría que preocuparme acerca de otros hombres llegando a ella o a cualquier otra cosa así. Ella era tan defendible. No le paraba ninguna atención a nadie que coqueteaba con ella. Ella no le paraba ninguna atención a los hombres, a excepción de predicarles el Evangelio y a orar por ellos. Ella trataba a los hombres de la misma manera que trataba a las mujeres. Y yo le dije al Señor: No, Señor, Esto no puede ser. Dije, ella es demasiado inteligente para mí. Y el Señor dijo, es bueno para tu ego. Y en ese punto en mi vida, yo ni me había dado cuenta de que tenía un ego. Pero el Señor me dejó saber que lo tenía y yo sé que el Señor tiene la razón. Y yo me maravillé y he estado examinándome a través de los años. Luego, no hace mucho tiempo, oí en Nashville, Tennessee, en el Canal 4, dijeron que Tony Alamo todavía es tan arrogante como siempre lo ha sido. Hermanos y hermanas que me están escuchando por la radio, yo no me considero arrogante, y el Señor nunca me dijo que soy arrogante. He estado en el ministerio ahora por unos 42 años, y el Señor me ha ayudado quitando mucho de mi ego. Y ciertamente no soy arrogante, pero tengo mucha confianza de que las cosas que les digo son reales y verdaderas. Y sé que el Señor está vivo y que de veras hay un cielo y un infierno. Y si desean llamarme arrogante porque conozco estas cosas y porque sé que soy salvo, entonces soy arrogante. Tú también puedes ser arrogante, puedes estar seguro de que eres salvo y de que estás en el rumbo al cielo y de que no necesitas tener un complejo de inferioridad. Obtén paz con Dios. Vamos a comenzar con la primera carta y dice así: querido Pastor Alamo, por cuenta de ciertos sentimientos desagradables con el director en la dirección en que nos reuníamos anteriormente, ahora nos encontramos en otra dirección. La nueva dirección es 33 Owen, Las Vegas, Nevada. Así que los de ustedes que se encuentran en Las Vegas y están escuchando este programa, vayan a 33 Owen y atiendan a la iglesia allí. Por favor, envíenos cualquier información a esa dirección, viendo que este tipo es muy desagradable y no nos trata bien. De veras me agradó la información que me envió, también a todos los nuevos convertidos. Me siguen pidiendo por más. Ahora tenemos unos 30 nuevos convertidos por su literatura que hemos repartido con nuestra dirección pegada en ella. Por favor, envíeme 100 folletos más lo más pronto posible. El pastor dice, oyentes, ustedes que están distribuyendo la literatura y creen lo mismo que yo, lo mismo que el Señor, peguen su dirección en los folletos para que la gente atienda a su iglesia. Usen nuestros folletos como una herramienta para testificación y para desarrollar sus propias iglesias, las cuales serán iglesias del Señor. Amén. Vamos a continuar con la carta. Estas camisetas son deseadas grandemente. 20 de los jóvenes las desean en talla mediana y grande. El pastor dice, vamos a enviarles esas camisetas de imitación de diamantes. Y si no podemos colocarle las imitación de diamantes con suficiente rapidez, entonces vamos a enviárselas sin diamantes. Todavía son bonitas. Vamos a continuar. La carta dice, alabado sea el Señor. Le escribiré otra vez, reverendo Dr. J.D.C. La próxima carta viene del estado de Lagos, Nigeria, África, y dice así, querido pastor mundial, Tony Alamo, este ministerio me está ayudando mucho a cambiar mi vida de una manera significante para el Dios poderoso. Mientras tanto, yo soy uno de sus distribuidores aquí. Soy el hermano Charles del estado de Lagos, Nigeria. Yo nací el 12 de junio de 1980. Mis padres se murieron cuando tenía 13 años de edad. Mientras tanto, fui criado en un hogar cristiano donde vivimos todos. Deseo adorar en los ministerios Alamo allá. De veras, deseo servir al Señor con todo mi corazón, toda mi alma, mente y fuerza. Es mi sueño. También me gustaría ser un pastor, por su gracia, para poder servir al Señor aún más, porque la Biblia me dice que mi cuerpo es el templo del Señor. Por su gracia, he estado visitando a los orfanatos donde cuidan a los niños que no tienen padres. Yo también los ayudo con dinero para comprar comida y les he estado predicando la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por usarme en sus vidas. También salgo a las calles cada mañana a predicar y a distribuir su literatura. Tengo que estar seguro que estoy ganando almas para el Señor. Tengo un hermano aquí en Nigeria, él es un musulmán y le he estado predicando por la gracia de Dios. Lo visitaba cada tarde y le predicaba, porque deseaba ganar su alma para Cristo. Gracias a Dios que mi hermano ahora vive para Cristo. Alabado sea el Señor. Hoy tuvimos el servicio dominical. Lo traje a mi iglesia donde adoró y él estaba muy feliz contando acerca de cuando él era un musulmán. Él contó que cuando era un musulmán estaba en las tinieblas, pero que ahora ha recibido a Cristo y grandes cosas le han acontecido. Él desea venir conmigo a los Estados Unidos para adorar por completo en los ministerios al amo. Tengo un gran interés en venir a los ministerios al amo y adorar junto con ustedes, puesto que no tengo nadie aquí que me anime más acerca del Señor. Estaría muy agradecido si me concediera mi pedido. Sé que usted será muy bendito por todo su trabajo y su testimonio. Su hermano Charles, el pastor dice, ven Charles, alabado sea el Señor. Estás tan bienvenido como las flores en la primavera, alabado sea el Señor. Parece que tendremos un gran porcentaje del África aquí, más grande que el de los Estados Unidos. Es decir, si los dejan entrar, vamos a orar que los Estados Unidos los dejen venir. Tenemos que ganar al Señor a los que trabajan con la inmigración y el gobierno. Nosotros no estamos contra ustedes, trabajadores gubernamentales. Los apoyamos. Deseamos verlos salvos. Deseamos que entren al reino de los cielos, así como nosotros. El Señor no desea que ninguno de ustedes se pierda, y nosotros tampoco. Por eso es que predicamos el Evangelio. No lo predicamos para sentirnos más arriba que el resto de la gente, para saber que nosotros estamos salvos y ustedes no. No, nosotros predicamos el Evangelio para que ustedes lo oigan y puedan ser salvos también y entren al ejército del Señor con la espada de doble filo, la armadura más poderosa del mundo, que es la palabra de Dios. Así podrán ayudar a distribuir esta literatura, no importa a dónde se encuentren en el mundo, para que almas pueden ser salvas. Es obvio que hay millones de almas. Quizás cientos de millones de almas están siendo salvas por medio de esta literatura. Así que si desean ser distribuidores, entonces escríbanos, llámenos o envíenos un correo electrónico y nos agradará enviarle paquetes de una maravillosa literatura que gana almas y que el Señor me ha dado. También nos encantaría oír testimonios de ustedes, así como oímos de gente a través del mundo. Mi corazón se regocija al saber que la mayoría de los testimonios vienen del África, una tierra que la mayoría de la gente considera un lugar tan lleno de tinieblas, no teniendo en él la luz del Señor. Pero miren cómo brilla la luz del África. Es maravilloso oír estas cartas del África. Y también de Las Vegas, Nevada. Gloria a Dios. La próxima carta viene de Accra, Ghana, África. Y dice así: querido pastor Alamo, saludos del Calvario en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey venidero. Me entusiasmé mucho al recibir su contestación después de que le había pedido literatura. Mi vida fue tocada y cambiada después de repasar su literatura. Mi vida fue transformada. Que Dios bendiga su ministerio y lo eleve. Me gusta leer la Biblia, pero no tengo una. El pastor dice, nosotros te enviaremos una Biblia enseguida, así como a cualquiera otra persona que desea una. Continuemos leyendo la carta. Por la gracia de Dios, le pido que por favor me envíe una santa Biblia y el libro titulado El Mesías. Tenga misericordia y envíeme todo lo que le pido. El pastor dice, No te preocupes, hermano. Nosotros le enviaremos Biblias, literatura, libros, el Mesías y mis mensajes grabados a cualquiera que lo pida, sin costo alguno. Continuemos con la carta. No sabe usted cuánto su literatura ha iluminado mi vida. Aquí termino. Tu hermano en Cristo, Ricardo, de Accra, Ghana, África. El pastor dice, alabado sea el Señor. Esta es la última carta que leeremos hoy. Ahora vamos a pasar a la literatura titulada ¿Cómo tener la vida de Dios literalmente viviendo en usted? La Biblia nos cuenta que hay cuatro cosas nuevas que nos acontecerán en el mundo como cristianos. Hay cuatro nuevas cosas. Las cuatro son el paño, el vestido, el vino y el odre. Y es algo nuevo. Nunca ha sucedido jamás en el mundo entero que alguien haya venido a este mundo. Y esta persona es el Todopoderoso en la persona del Señor Jesucristo. Esto es algo nuevo. El Viejo Testamento hablaba acerca de este acontecimiento, y en el Nuevo Testamento vemos que Emmanuel, Dios con nosotros, nació en el primer capítulo de Mateo. Los evangelios cuentan acerca de su nacimiento, contando que él se llamaba Jesús, Yahshua HaMashiach. Su mismo nombre, Yahshua o Jesús, significa Dios Todopoderoso con nosotros. El Mesías, el Dios vivo, el Mesías de Dios. Dios nació en la carne en ese día en que nació. Y vemos que hay una discrepancia de 6 años en el calendario. Y más tarde hablaré acerca de ello, de cómo por el nacimiento y la muerte de Herodes podemos descifrar que Jesús no nació en el día que fue registrado en muchas Biblias. Y sabemos que por Josefas, quien habló y escribió mucho acerca del rey Herodes, acerca de su nacimiento y su muerte. Y Jesús tenía unos 4 años de edad cuando murió Herodes. Así que vemos que hay aquellos que dicen que Jesús hubiera tenido unos 10 años de edad cuando murió Herodes. Bueno, el calendario judío es el correcto. Vamos a continuar ahora con la literatura titulada ¿Cómo tener la vida de Dios viviendo en usted? ¿No desea saber cuándo somos vestidos? Este Dios hombre vino al mundo, fue maltratado por la humanidad, pero cuando murió, después de pasar todo el proceso de 33 años y medio de una vida como un ser humano, completó la tarea que el Señor lo había enviado a hacer para llevarle el plan de salvación al mundo. Luego, Él tuvo que convertirse en el paño. El que nos cubriría tendría que ser suturado, matado en la cruz. Él tuvo que pasar esta muerte de la cual contaron los profetas en orden de convertirse en nuestro vestido. Pero no podría convertirse en nuestro vestido hasta que pasara el proceso entero. Así que él fue vestido con la muerte. Luego entró al foso del infierno por 3 días y medio. Luego resucitó de entre los muertos al tercer día. Después de 3 días y medio y 40 días, después ascendió a los reinos de los cielos, convirtiéndose en este paño nuevo que había entrado al mundo. Este nuevo vino, porque antes de que este Dios hombre fue resucitado de entre los muertos, él resucitó de entre los muertos y luego subió al reino de los cielos. Luego bajó el día de Pentecostés, y las Escrituras dicen que el bautismo del Espíritu Santo bajaría sobre uno. Ahora los discípulos tenían al Señor Jesucristo viviendo en ellos, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también necesitamos tener el paño del bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros. Si no, ¿qué provecho habría para estas 4 cosas nuevas que entraron al mundo? El paño, el vestido, el vino y el odre. Así que cuando el Espíritu baja sobre nosotros y entra en nosotros, entonces Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y nos convertimos en parte de la nueva situación que entró al mundo. Somos partes de la vida de Jesús, somos su cuerpo y estamos en su cuerpo y somos su cuerpo, un cuerpo corporal compuesto de muchas personas para que la vida de Dios tome lugar dentro de nosotros, con el fin de que Jesús pueda vivir su vida en y a través de nosotros. Actualmente nos convertimos en la continuación de la vida de Cristo aquí en la tierra. Esto significa la continuación de la encarnación del Señor. El Señor vive en nuestra carne. Dios Todopoderoso vive en la carne dentro de nosotros aquí en la tierra por las cuatro cosas nuevas. Esto es algo nuevo. Nunca sucedió en el Antiguo Testamento. Y por eso es que cuando el Señor estaba hablando acerca de Él mismo, siendo el esposo, y luego continúa hablando acerca de las cuatro cosas que tenemos que ser. Tenemos que ser los hijos y las hijas de las bodas, significando que todavía no somos la esposa, sino hijos e hijas de bodas. Estamos en la boda, somos hijos del esposo, y estamos felices de poder estar con el esposo. Amén. Y nos convertimos en los invitados. Tenemos que ser invitados, vírgenes, viviendo nuestra vida como vírgenes, no permitiendo que Satanás haga su voluntad de nosotros de ninguna manera. Y así nos convertimos en la esposa. Luego, el Señor habla acerca de las cuatro cosas nuevas. El paño siendo vestido con todo lo que Cristo tenía que convertirse y ser en orden de que Él se convirtiera en el vino, la resurrección, la vida, el espíritu dador de vida. Y el odre o la botella de vino en que tenemos que vivir. Así que hay ocho cosas aquí y todas son nuevas. Ahora, nadie jamás habló acerca del esposo y acerca del esposo estando con nosotros y del ser invitados a las bodas del Cordero. Todas estas cosas son nuevas para nosotros en el Nuevo Testamento, porque tenemos que contener la vida de Dios viviendo en nosotros. Esto no es religión, es antirreligión y 100% salvación. Luego, tenemos que ser vírgenes y al fin nos convertimos en la esposa de Cristo. Pero en orden de hacerlo, tenemos que estar vestidos con Él. Tenemos que tener el paño. La Biblia nos dice claramente que nosotros tenemos que estar vestidos con Él y que tenemos que ser resucitados de entre los muertos en el Espíritu, en el vino del Espíritu del Señor viviendo en nosotros y a través de nosotros. Y que también tenemos que estar vestidos con el paño, el nuevo vestido. Tenemos que ser resucitados. Tenemos que tener al Señor viviendo en nosotros. Y nosotros tenemos que vivir la vida de la iglesia. Tenemos que permanecer en la iglesia. Afuera de la iglesia no estamos siguiendo la corriente del nuevo proceso. Tenemos que pasar todas las etapas del proceso que el Señor ha provisto para nosotros, en orden de tener la vida de Dios viviendo en nosotros. Vamos a comenzar leyendo. Lee. Nosotros tenemos el esposo. El Señor Jesucristo dijo que el esposo está aquí. El pastor dice, ¡qué increíble! Nunca jamás había estado aquí el esposo, pero ahora está aquí. ¡Amén! Y lo tenemos, dice la Biblia. Si no, no podríamos estar felices. Estaríamos caminando por allí con rostros tristes y miserables debido a que no tuviéramos el esposo. ¿Cómo puede uno estar triste si tiene al esposo? Si piensas que la gente te va a tener lástima o que Dios va a tenerte lástima por estar triste y porque no estás alabando al Señor y estar gozoso de que el esposo está contigo, si piensas que Él va a serte misericordioso por eso, estás loco, porque Dios pasó por mucho para pasar este proceso de estas ocho cosas nuevas. Son ocho. Vamos a continuar con la lectura. La persona más maravillosa, la persona más encantadora y la persona más consoladora y agradable está aquí mismo con sus discípulos. El pastor dice, ¿no es algo maravilloso? Eso no fue solo durante ese tiempo, sino ahora. o tienen el esposo con ustedes o no, o son vírgenes o invitados o no, o van a ser la novia del Señor o no, o van a tener el paño que ha sido cosido y se ha convertido en un vestido, y serán vestidos con el Señor, actualmente teniendo la mente de Cristo, o van a ser devotos por completo, enfocados en Él, conteniendo el vino, volviéndose parte del odre, parte del sistema de la iglesia del Señor. Todas estas cosas nuevas que han entrado al mundo y que nunca habían acontecido anteriormente, y los que no tienen estas cosas todavía están viviendo en el mundo, y entre más cerca al Señor estamos, más cerca estamos al convertirnos en la novia de Cristo. Constantemente tenemos que obrar para salir del mundo. Mientras nos acercamos más y más al Señor, nos alejamos más y más del mundo, y eso es lo que el Señor desea, y allí es a donde va a querer estar cuando regrese el esposo. El Señor, si no haces estas cosas, no habrá ningún aceite en tu lámpara y terminarás como las 5 vírgenes insensatas. Continuemos con la lectura. Así que vamos a pensar acerca de cuando Él les contestó a los discípulos de Juan el Bautista y a los fariseos de tal manera. Juan, Santiago y Pedro de pronto gritaron, ¡Aleluya! ¿Piensan que el Señor Jesús los reprendería? No, no lo haría. Es por seguro que no. El Señor Jesús estaría extremadamente feliz con ellos. El pastor dice, por decir aleluya, alabado sea el Señor. Cualquiera que pasa con la cara triste está ya muerto. Se encuentra en el funerario, está muerto. No tiene el esposo con él. Vamos a continuar con la lectura. Así que el Señor Jesucristo es eso para nosotros. Él es nuestro esposo y eso significa que Él significa tanto para nosotros. El pastor dice, eso significa que estás de bodas con Él. Y si Jesús estuviera en el mismo cuarto contigo ahora mismo y Él está supuesto de estar en tu cuerpo, y si Él entrara en tu cuarto de repente y lo podrías ver ante ti, ¿estarías triste? ¿Tuvieras una mirada larga o caerías al suelo y alabaras al Señor diciendo, ¡Aleluya, aleluya! Bueno, así tiene que ser. Vamos a continuar con la lectura. Él es Dios mismo. Él es el Creador actual del cielo y la tierra. El pastor dice, hay una canción que dice que si Dios te quiere por completo. Bueno, Jesús te amó por completo. Él pasó el proceso entero. Él fue el paño, Él fue el esposo y Él es que nos convirtió en hijos de las bodas y que nos ha invitado al cielo, a las bodas del Cordero. Él es que nos ha vuelto en vírgenes y nos lavó de todos nuestros pecados. Y Él fue el que nos convertiría en su esposa si seguimos adelante. También nos hemos convertido en parte del paño. Estamos vestidos y contenemos el nuevo vino, la lluvia tardía. Y también somos parte del odre y vamos a festejar con el Señor a toda hora en orden de permanecer vírgenes, listos para encontrarnos con Él. Estamos festejando, no solo estamos comiendo, sino festejando con el Señor en los servicios. Esto tiene sentido, alabado sea el Señor. Y lo que digo tiene sentido porque es lo que dice la Biblia. Si no estudian la Biblia, entonces no sabrán estas cosas. Vamos a seguir oyendo estas cosas en orden de ser parte de todas estas cosas, de todo lo nuevo, del Espíritu y de una vida nueva. Y hemos sido dados una vida nueva. Todo es nuevo para nosotros. Nos hemos convertido en nuevas criaturas en Cristo Jesús. En orden de convertirnos en nuevas criaturas, tenemos que tener un Salvador que es todo nuevo. Nunca estuvo en el viejo mundo para darnos la salvación hasta 2000 años atrás. Así que recibimos todo nuevo. Somos nuevas criaturas, alabado sea el Señor. Vamos a continuar con la lectura. Él es el Creador actual del cielo y la tierra y su plenitud. Él es nuestro Creador, Él es el Señor Jesucristo. El pastor dice, todas estas cosas son las cosas viejas, pero el Señor Jesucristo es nuevo. Continuemos con la lectura. Él es nuestro Señor y amo. El pastor dice, esto es nuevo. Continuamos leyendo del folleto. Él es el Cordero de Dios. El pastor dice, esto fue escrito en el Antiguo Testamento, y él vino, y he aquí, el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, el que quita el pecado del mundo y vuelve todo nuevo. Uno tiene que recordar la palabra nuevo, N-U-E-V-O, ¡aleluya! Continuemos con la lectura. Él es el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados y ejecuta la redención de una manera completa, una manera llena. El pastor dice, la manera completa se compone de 8 diferentes procesos. Todos son nuevos. Eso es la salvación completa. Es la manera completa de tener la vida de Dios viviendo en uno. ¡Aleluya! Continuemos leyendo del folleto. Y él también es el que tiene la Santa Paloma, quien inyectó la vida en nosotros y nos bautiza con el Espíritu Santo. El pastor dice, el vino nuevo, el Espíritu Santo. Vamos a continuar con la lectura. Pero además de todas estas cosas, Él es el Esposo, y al fin de la Biblia somos dados el título, la Esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. El pastor dice, porque somos criaturas, ahora somos criaturas santas, porque hemos aceptado todo lo nuevo que el Señor es por nosotros. Espero que entiendan, leyendo. Así que en cierta manera, la esposa del Cordero se opone a la religión o a los pensamientos religiosos. El pastor dice, ustedes no pueden ir a una iglesia, a una religión y recibir allí estas cosas. ¿Cómo pueden los budistas tener el esposo? ¿O cómo pueden ser hijos o hijas de las bodas? ¿Con una estatua? Imposible. Ustedes son más inteligentes que eso. ¿O cómo pueden ser hijos de las bodas adorando a hombre en Roma, que la Biblia llama el anticristo, el líder del régimen anticristo? Tienen que adorar al Señor. ¿Cómo pueden ser hijos del esposo si adoran a María? María no es la esposa. ¿Desean casarse con María? ¿Son lesbianas o algo así? No, María era la mamá de Jesús. Era la incubadora en la cual fue concebido Jesús por el Espíritu Santo. Ahora reciban estas cosas y vivan. Tenga la nueva vida de Cristo. Nunca en las Escrituras se menciona que hay que obtener la vida de María, puesto que María es una jovencita judía que ahora está muerta. Sin embargo, está viva porque creía en su hijo como ser el Mesías, el esposo, y ella era una de las hijas de las bodas. Ella también era una invitada y la novia de Cristo, solo porque ella, la madre de esta criatura que Dios puso en ella, el Dios actual, por amor de Dios, ella no pudo dar luz a Dios. Dios no tiene madre, Él no tiene ni principio ni fin. Dios nace de nuevo en nosotros cuando recibimos todo lo nuevo de su unigénito. Todos los 8 pasos para obtener la vida de Dios viviendo en nosotros. Vamos a continuar leyendo. El Cordero es el Redentor, pero el Cordero que quitó nuestros pecados en la cruz también es nuestro Esposo. Cada uno en la iglesia que ha sido salvo recientemente, también como los que han sido salvos por muchos años, tienen que orar. ¿Jamás le han clamado al Señor como su Esposo cuando oran? Oh Jesús, tú eres mi Esposo, tú eres tan maravilloso. El pastor dice, eso es lo que el Señor desea que oren. Si Él es tu Esposo, entonces tú sabes que Él es Dios. Él nació, el Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño era Dios nacido en la carne. Es algo maravilloso, hecho por Dios. Dios hace las cosas que parecen pequeñas, Pero cuando uno mira el retrato entero, Dios mío, Él está con nosotros. Él es un Dios resucitado, todopoderoso, santo, eterno. Y nosotros somos sus hijos en las bodas y al fin nos convertiremos en su novia. Dios mío, qué cosa maravillosa. Deben de estar regocijándose. Hay personas en mi iglesia que han reprendido a la gente por alabar y darle gracias al Señor. Estos necesitan buscar otro lugar a donde ir. Necesitan estar viviendo en las tumbas o en otro lugar. Están muertos. Nosotros necesitamos estar nuevos y vivos en Cristo, el Esposo, el Salvador, el paño en que nos vestimos y el vino. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Necesitamos estar vestidos en su resurrección. Necesitamos estar vestidos en Él, exteriormente e interiormente. Necesitamos beber de Él y al mismo tiempo estar vestidos de Él exteriormente. Vestidos de Él exteriormente con el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos a Jesús como nuestro todo, porque Él es todo. Él es el reino de los cielos. Él es el maná que comemos. Él es nuestro alimento, nuestra bebida. Él es nuestro vino. Él nos instruye a permanecer en la iglesia. Si no, no podremos vivir aparte del mundo. Así que los que están en mi iglesia, que están aquí cuando yo traigo mensajes, estas personas son parte de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia y le enviamos estos mensajes a todos. No podemos estar en todo lugar al mismo tiempo. No podemos estar todas las iglesias en el África, en la India, en las Filipinas y la Costa de Marfil, en Irlanda, la China, en el Japón, en Las Vegas y en todo lugar donde hay almas. No podemos estar en todos los lugares, pero Dios está en todo lugar. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar con la lectura. Señor, amo la novedad en ti. Me encanta tenerte conmigo. Te amo, así como la que ama a su esposo. ¿Así le oras al Señor cuando oras? Bueno, lo siento decir que de una manera o la otra, la mayoría de la gente están bajo la influencia de la religión o del concepto de la religión. Es muy fácil, extremadamente fácil para la mayoría de cristianos decir en oración, oh Padre Celestial, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi amo, tú eres mi Creador, y no hay nada malo en decir estas cosas. Es correcto decirlo, pero la gente no está acostumbrada a decir, Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, tú eres mi esposo. El pastor dice, es porque el esposo es la novedad, que Cristo está con nosotros, que el esposo está con nosotros y nosotros estamos en las bodas. Estamos preparándonos para las bodas del Cordero. Él está listando a todos. Y nosotros estamos apropiando a Cristo, ganando almas. Él todavía está en las bodas. Él todavía está esperando regresar para tomar a su esposa virgen, perfecta y sin defecto, para casarse con ella, como está mencionado en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Y el capítulo 22 habla acerca de muchas otras cosas. Nosotros tenemos que aceptar la novedad del Todopoderoso. Tenemos que aceptar el Nuevo Testamento. Todo esto es nuevo y Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Continuamos con la lectura. Jesús, nuestro esposo, está contra el concepto religioso. Y ahora, después de todas estas palabras, quizás puedan ver el punto de vista religioso. No le pongan la culpa a las diferentes religiones o a los judíos. Señálense a sí mismos. Todos nos hemos vuelto religiosos. Todavía estamos bajo la influencia religiosa a grande nivel. Siempre hablamos acerca de ayunar y de orar, mientras que el Señor dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? El pastor dice, ¿está el esposo contigo? ¿Te ha acontecido su nueva experiencia? ¿Eres un invitado? ¿Eres una virgen? ¿Estás preparándote para convertirte en la novia de Cristo? ¿Te has puesto el nuevo vestido que fue comprado con la sangre de Jesús? Él fue cortado y cosido y unido, y murió y fue al infierno y resucitó. Él vino, el Espíritu de Dios, levantándolo de entre los muertos, y ahora ha sido resucitado de entre los muertos, ascendió a los cielos. ¿Estás ahora en su cuerpo? ¿La iglesia, el odre? Si no lo estás, mejor es que lo hagas ahorita mismo. Entra al cuerpo ahora mismo, olvídate de la religión y del resto de las cosas. Tenemos aquí una carta de alguien en el África. Dice que todas las obras principales que se encuentran allá, a excepción de la nuestra, son católicas y no están siendo enseñados toda la verdad. Uno ve estos inmensos grupos de personas que se reúnen para ver evangelistas en la televisión que proclaman ser protestantes. Ellos no lo dicen, pero secretamente lo he oído decir, y ellos estaban allí en el funerario del Papa y confesaron que eran católicos. Uno no puede ser católico y ser un protestante o tener el nuevo vino al mismo tiempo. No se puede hacer. Estos predican acerca de la Biblia, así como hacían los fariseos, y enseñan acerca de ello, pero que no contienen la presencia del Señor Jesucristo con ellos. No han pasado el nuevo proceso, y oro que Dios les muestre estas cosas y que al fin sean salvos y se aparten de esa malvada Jezabel en Roma, saliendo del closet y en realidad convirtiéndose en cristianos. Oro que esto pase con el presidente Bush y la entera administración. Ellos proclaman ser cristianos, pero al mismo tiempo están matando y estallando a la gente con bombas y hablando acerca de ese hombre de guerra. Yo soy un hombre de guerra también, pero yo guerreo lícitamente con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios no le hace daño a nadie, sino al diablo. Y al diablo es que le deseamos hacer daño. Vamos a continuar con la lectura. El Señor Jesús no está hablando en doctrinas o en ritos religiosos. El pastor dice, no, nosotros deseamos estar ante su presencia y Él ante nuestra presencia. De esto es que se trata todo. No tiene que ver con doctrinas y ceremonias o ritos. En otras palabras, nosotros sabemos que no podemos tener la misma doctrina que el Vaticano o que el budismo o que cualquiera otra falsa religión. Tenemos que recibir a Cristo, la persona, el esposo. Tenemos que estar en las bodas y Él tiene que estar en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios y Jesús es Dios. Él es Dios, el Hijo. Continuemos leyendo. Pero Él no está hablando acerca de sí mismo. Él nos dice eso como el Esposo, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Señor y Amo. Hoy Él es el Esposo para la Iglesia. El pastor dice, para el odre. Él es el odre. De hecho, Jesús es todo. Él es la Iglesia. Es su cuerpo y nosotros somos solo parte de su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo también. El odre. Él es todo. Solo somos algo en Él. Si el vino está fuera de la botella, entonces tú no eres el vino. Si tú eres el vino, si tú contienes a Cristo, si contienes al Esposo, entonces tú estás en la botella. El odre. Estás en su cuerpo y todos somos uno. Todos cosechamos los beneficios del reino de los cielos para siempre. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar con la lectura. Él nos dice eso como nuestro Esposo, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Señor y Amo. Hoy Él es el Esposo para la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros, en otras palabras, cada uno de nosotros tenemos que dejar el concepto religioso y comenzar haciendo algo nuevo. El pastor dice, hay que recibir todas las cosas nuevas que el Señor nos ha provisto por medio de su Hijo, Cristo Jesús, porque Jesús es todo. La Biblia dice que no hay nada en el mundo entero que no fue hecho por Jesús, la palabra de Dios, así que lo único que necesitamos es Jesús. No necesitamos ritos o estos sombreros altos que ciertos usan. Tampoco necesitamos recibir palizas como hacen ciertos o comer arroz o algo así. Esas cosas son religión. Necesitan comer y beber a Jesús. Necesitan comer de la palabra de Dios, del Espíritu de vida. Ahora, esto es la cosa verdadera, el trato verdadero. Jesús es la cosa verdadera. Vamos a continuar con la lectura. Nadie puede forzarte a hacerlo, pero viendo lo verdaderas que son las cosas de la Biblia, deseo animarte desde este día en adelante a hacer contacto con el Señor una y otra vez considerándolo tu esposo. ¿Piensas que lo puedes hacer? No hay mucha necesidad de orar de una manera vieja y religiosa, porque lo siento decirte, si te olvidas de Dios, Él te destrozará. El pastor dice, hay que recordar lo nuevo, los 8 nuevos procesos que tienen que pasar. No puede ser lo viejo, puesto que el Señor se deshizo de lo viejo. Él rasgó el templo en 2 pedazos cuando aconteció el terremoto, y cuando Jesús murió en la cruz cumpliendo el vestido, ahora podemos estar vestidos de Él, ya que resucitó para entrar al reino de los cielos. Ahora Él puede enviar su Espíritu dador de vida en y sobre nosotros cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Interiormente Él desea ser nuestro alimento, nuestra agua, y Él desea ser nuestro poder exterior. Él desea que nosotros estemos vestidos de Él para que podamos tener vida y ser activos en el ministerio. Él no desea un montón de personas que se juntan en cierto cementerio, en algún lugar, medio, orando. Él no quiere nada así. Vamos a continuar con la lectura. Solo te olvidas de Él. Luego, cuando regresas a Él, inmediatamente oras de la misma vieja manera. Algunos lo encuentran fácil orar así, pero cuando oras apreciando al Señor Jesucristo como tu esposo, es algo completamente diferente. El pastor dice, es algo nuevo. Continuamos leyendo. No pienses que esto es mi enseñanza, puesto que en mensajes más adelante te mostraré que lo que digo es lo que enseña la Biblia, es la revelación del Señor. Así que el Señor te enseñará estas cosas y te las está enseñando ahora mismo. Tienes que cambiar tus maneras, tienes que arrepentirte y cambiar tu concepto del Señor y de cómo alcanzarlo y de cómo estar enterrado en el Señor. Comienza a consumir a Jesús. Goza de Jesús principalmente como el esposo. El Señor es todo para mí. Él es tan maravilloso, es tan excitante, es más bueno de lo que puedo expresar. Él es el esposo, alabado sea el Señor. El esposo está con aquellos de nosotros que de veras lo conocemos. Nosotros tenemos su presencia con nosotros. No solo tenemos la presencia del Todopoderoso, si guardamos sus mandamientos, sino la presencia del esposo, la persona más maravillosa, encantadora, tranquila y agradable que hay. Él es sumamente precioso y tan maravilloso. El Señor Jesús tiene que ser estas cosas para ti y para mí, porque si no, entonces de veras no lo tienes. El pastor dice, si no estás pensando en Él durante todo el día, entonces Él no está contigo todo el día. Tienes que continuar concentrándote en Él para que continúes teniendo placer todo el día. El agradable conocimiento de que estás en las bodas, de que eres un invitado y de que estás en el camino al cielo para convertirte en la esposa. Continuemos leyendo. Cuando hablamos acerca del amor, no hay ni uno de nosotros que practica formalidades. Si amas a alguien, no practicas ningún ritos formales. El pastor dice, no, ¿tienes ritos cuando como casados te encuentras con tu mujer o tu marido? ¿Sigues ciertas ceremonias? No, claro que no. Dejas todas las formalidades y dejas los ritos y solo entras a la casa y dices algo como, ¿cómo estás, mi amor? Alabado sea el Señor. Gozas de tu marido y él de ti. Así es que debe de ser un matrimonio y nosotros estamos supuestos de estar casados con el Señor Jesucristo, el esposo. Estamos esperando que Él nos lleve para consumar el matrimonio. Continuemos con la lectura. No es así de plástico. Cuando de veras amamos a alguien, le ponemos fin a todas las formalidades. El pastor dice, todos los ritos. Continuamos leyendo. Si no lo hacemos, entonces nuestro amor no es un amor verdadero, genuino. Por tanto, ya que Jesús es nuestro esposo, nosotros tenemos que ponerle fin a todos nuestros ritos y formalidades. Necesitamos cambiar nuestras maneras de una manera drástica. Cuando atendemos los servicios, tenemos que atender para encontrarnos con el esposo, como hicieron las vírgenes. El pastor dice, cuando atiendes los servicios, siempre debes mirarlo como que vas a encontrarte con el esposo. Siempre debes de tener el concepto en ti de que vas a los servicios para encontrarte con el esposo, para que cuando venga todavía estés esperando y listo para encontrarte con él. Mantengan sus mentes en estar listos para él. Continuemos con la lectura. Cuando quiera que nos reunamos como vírgenes, nos reunimos para estar con nuestro esposo. Su presencia significa todo para nosotros. Mientras que Él está con nosotros, no hay ninguna necesidad de tener regulaciones o ritos en absoluto. No hay necesidad de doctrinas ni de formalidades. El pastor dice, nosotros sabemos que tenemos que guardar todos los mandamientos. Por supuesto, el guardar los mandamientos no es un rito, es ser vestido del Señor. Ninguna tentación puede vencernos. Solo necesitamos adorarlo y estar en el Espíritu y estar en las bodas y ser vírgenes y estar en camino al cielo para allí convertirnos en su esposa. Continuemos leyendo. ¿Por qué es que la cristianidad hoy en día necesita tantas doctrinas, formas, ritos y regulaciones? Si todos estamos viviendo en una iglesia, un lugar donde nos reunimos, si tienen que haber reglas, pero yo no estoy hablando acerca de reglas, tienen que haber ciertas regulaciones, pero no cuando venimos a los servicios para estar con el esposo. De eso es que estoy hablando, porque si no atendemos los servicios para estar con nuestro esposo, lo que pasa es que perdemos la presencia del Señor. El pastor dice, cuando oramos, necesitamos estar en camino a ver al esposo para encontrarnos con él en oración. Uno puede encontrarse con el esposo a cualquier hora durante el día y en cualquier lugar. Continuemos leyendo. En una boda, uno tiene la presencia del esposo, pero en un cementerio hay muchos muertos. Hemos perdido la presencia de algún amado. No hay nada maravilloso o agradable en un cementerio, ya que hemos perdido la presencia de un hermano o de una hermana, así que allí no se encuentra felicidad ni entusiasmo. Pero tenemos la presencia de nuestro esposo y su presencia es todo para mí, así tiene que ser para ti también, porque su presencia es vida, su presencia es todo. ¿Cómo podemos parar de estar entusiasmados cuando el esposo está allí, mismo con nosotros? ¿Y cómo podemos de contenernos de gritar y de levantar las manos en alabanza? Tenemos que estar muy feliz cuando el esposo está con nosotros. No teman alabar al Señor y darle las gracias cuando se encuentren ante la presencia del esposo. Para eso es que nos reunimos en la iglesia, es para estar con el esposo. No verán estas cosas en la religión. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice unas cuantas cosas. Nos cuenta que el Señor Jesús es nuestro esposo, pero también nos dice que Él es una persona para nosotros, así que somos cuatro tipos de personas para Él. El pastor dice, nosotros somos personas y Él es una persona. Por tanto,
el Señor, nuestro esposo, y nosotros los hijos de las bodas, todos somos personas. Él es un hombre en este lado de la eternidad, pero después de pasar todo el proceso del ser un hombre por 33 años y medio y resucitó, completando todas sus tareas como hombre con Dios y viviendo en Él sin pecar ni una vez, luego Él se convirtió en el Todopoderoso, el Espíritu que puede entrar en nosotros y vestirnos. Es decir, si lo contenemos a Él, la vestidura, el paño que Él preparó para nosotros yendo a la cruz y siendo rasgado y allí carneado. Luego tenemos al Señor, tenemos su presencia con nosotros. También lo contenemos dentro de nosotros y estamos vestidos con Él. Y salimos a la iglesia, listos como vírgenes para encontrarnos con el Esposo a cualquier hora hasta que venga. Vamos a continuar leyendo. Mateo y Lucas nos dice que Él es el Esposo y que nosotros somos los hijos de las bodas. Eso quiere decir que nosotros somos los que estamos con el Esposo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era una persona y el Esposo. Y los discípulos eran personas también que estaban con Él en las bodas. Ellos amaban al Esposo, así como nosotros amamos al Esposo. Así que vemos que nosotros somos los hijos a los que se encuentran con el Esposo. De esta manera, no somos la esposa, sino los hijos y las hijas de bodas. Miramos al Esposo. Estando con el Esposo es algo tan agradable y bueno para nosotros. Así que los hijos de las bodas ciertamente no son como los que se encuentran en un cementerio o junto a un muerto. No nos encontramos en un cementerio ni en un funerario, sino en las bodas. Somos los hijos y las hijas del Esposo y nos encontramos en las bodas. Es un lugar en que regocijamos. Ya he mencionado que somos invitados, que fuimos invitados por el Señor a una fiesta, a las bodas del Hijo de Dios. Lean Mateo 22, versículo 1 y 10, y Apocalipsis 21, versículo 1 y 9. Y también ya he mencionado que nosotros también somos las vírgenes. El Señor dice, vengan a la fiesta, y eso significa que estamos festejando ahora. El Señor no nos llama a una fiesta sin dejar que festejemos. Cuando llegamos a la presencia del Señor, estamos llegando a una fiesta. El pastor dice, cuando le oramos, estamos viniendo a Él para festejar. Allí es cuando Él ve que tú lo aprecias y que te alimentas de la comida que Él ha preparado para nosotros en las bodas del Cordero. Luego, no importa lo que pidamos, Él nos concede todo. En el nombre de Jesús, vamos a continuar con la lectura. Así que mencioné también, solo estoy repasando rápidamente lo que ya he dicho. Cuando atendemos a los servicios, no podemos comportarnos como la gente tradicional o común que viene para alimentarse. Nosotros somos los que hemos sido invitados a las bodas del Cordero. No atendemos a la iglesia o a la asamblea para solo aprender u oír enseñanza. Lo que tenemos que hacer es venir para festejar. El pastor dice, para adorar. Hay que adorar al Señor. Continuemos con la lectura. Y hablé acerca de las vírgenes y de cómo podemos ser vírgenes insensatas. La Biblia habla acerca de todas estas cosas y nos dice que tenemos que continuar esperando la venida del Señor. Estos son cuatro diferentes tipos de personas. Hay cuatro otras cosas también. Lo anterior era viejo y lo de ahora es nuevo. Así que el Señor se le presentó a la gente como el Esposo, y de nuevo es bueno oír las palabras del Señor, quien dijo, ¿pueden acaso lamentar los hijos de las bodas cuando el Esposo está con ellos? Podemos ver muchas cosas con estas palabras. La primera cosa que vemos es que Él es el Esposo. La segunda cosa es que el Esposo está con nosotros. En el primer capítulo de Mateo, vemos que Cristo fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tener a Dios con nosotros es algo muy agradable. Esto no quiere decir que tenemos con nosotros enseñanzas o doctrinas, o que tenemos con nosotros ritos o formas. Lo que significa es que tenemos la misma presencia del Dios vivo con nosotros. Él junto a nosotros es lo único que necesitamos. Lo único que necesitamos es tener a Cristo con nosotros. Pueden alabar al Señor que el Esposo está con aquellos de nosotros que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu, lavados en la sangre. Sin la presencia del Señor, todo es mera religión. Muchos se maravillan de lo que significa ser religioso. El ser religioso es tener todas las escrituras, las cosas fundamentales, pero sin la misma presencia del Esposo, del Señor. La cosa más maravillosa del mundo es tener la presencia del Esposo con uno. Si necesitamos ánimo, alabado sea el Señor. La presencia de nuestro Esposo se convierte en nuestro ánimo y consuelo. Si deseamos la inmortalidad, bueno, gloria a Dios. Su presencia es nuestra vida eterna. Si deseamos cualquier otra cosa, la Biblia nos dice que su presencia es todo para nosotros. Si tienen la presencia del Señor, tienen todo. El Esposo está con nosotros. ¡Aleluya! La tercera cosa que implican las palabras del Señor ya mencionadas es que Él, como el Esposo, la cosa principal, está con nosotros para que podamos gozar con Él. Podemos verlo porque Él dice, ¿pueden acaso los hijos de bodas lamentar? Así que la respuesta, obviamente, es que nosotros tenemos que ser gozosos. No podemos ser otra cosa más que gozosos cuando en la presencia de nuestro Esposo, alabado sea el Señor. Pero el Señor no termina allí. Él sigue contándonos más, usando algunas parábolas con mucha aplicación práctica. Primero nos dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Luego nos dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. En el Evangelio de Lucas se agrega otra cosa. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Lucas capítulo 5, versículo 36. El pastor dice, todo en el Nuevo Testamento es nuevo, porque si le añaden un viejo pedazo de la tela a un vestido nuevo, cuando lavan el vestido, el material nuevo se va a encoger y al fin el vestido se verá peor. Así que hay que tener todo de nuevo. No podemos cambiar lo viejo con lo nuevo. Por tanto, tenemos que tener al Señor con nosotros. Vamos a continuar con la lectura. Por tanto, siguiendo las palabras del Señor respecto a sí mismo como el Esposo, Él nos presenta con estos cuatro nuevos artículos. Tienen un significado completo. En primer lugar, vemos al paño nuevo. En segundo lugar, vemos el vestido nuevo. En tercer lugar, vemos el vino nuevo. Y en el cuarto lugar, vemos el odre nuevo. Por tanto, tenemos el Esposo con los cuatro nuevos artículos. La palabra del Señor siempre es muy fácil de entender, con sus diferentes frases y palabrerías. Pero tenemos que darnos cuenta que lo que el Señor desea que sepamos, Él no solo implica, sino que desea que tengamos dentro de nosotros la palabra de Dios, es algo absolutamente maravilloso. Es algo profundo y maravilloso. Las palabras del Señor no son como las de los filósofos y maestros mundanos. Esas palabras son difíciles de entender y aún después de que se entienden, uno no queda con nada. El pastor dice, incluso si entienden la Biblia entera, no tienen nada si no tienen la presencia de Dios con ustedes. Continuemos con la lectura. Por eso es que el Señor es muy diferente. Todas sus palabras son muy simples. Todos pueden familiarizarse con un paño nuevo, un vestido nuevo, un vino nuevo y un odre nuevo. pero escuchen y vean lo que significan sus palabras. El pastor dice, hay que conocer el significado. Continuemos leyendo. Porque son profundas, tomaría una eternidad para algunos comprender o entender lo que significan. Aquí pararé y en el próximo mensaje les contaré el significado bíblico de la palabra nuevo. Se nos ha acabado el tiempo, así que aquellos de ustedes que desean comenzar el proceso de tener al Señor con ustedes, el esposo, díganle esta oración a Él y díganla con todo su corazón y digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Creo que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos en la preciosa sangre que tú derramaste por mí. Sé que tú no me rechazarás. Sé que me salvarás mi alma porque tu palabra así lo dice. Lo sé. Por tanto, sé que me has escuchado. Sé que me has contestado y sé que soy salvo. El número de este mensaje es 109, disponible en cassette o en CD. Termino aquí diciendo, sintonicen mañana para oír la parte 8 del folleto que he escrito acerca de cómo tener la vida de Dios viviendo en uno. Pero hasta mañana, que Dios los bendiga ricamente. Alaben al Señor con todo su corazón y toda su alma, puesto que Él está vivo y Él está con todos aquellos que lo hemos aceptado. Alabado sea el Señor. Amén. Este es el fin del mensaje.